Las 4 y 5 de la mañana, 3 y 5 de la mañana en las Islas Canarias. Muy buenos días, yo soy Carlos Moreno, el Pulpo. Ahora toca cambiar el buenas noches por el buenos días. Y comienza en la radio el primer despertador de la radio, en la cadena COPE, poniendo las calles, el programa que lo realizan un montón de personas, miles de personas, ciento y pico mil personas según el EGM, que nos acompañan desde una cama o desde un coche o desde un camión o desde un horno o desde quién sabe dónde, ¿verdad? Hay tanta gente que aporta para construir una nueva jornada. Es nuestra responsabilidad, y en positivo y con esperanza y con buen rollo y dando gracias. Yo creo que está muy bien estar a la orden del día en cuanto a las noticias, pero también debemos conocer cosas que suceden en cualquier parte del mundo, ponerlas sobre blanco y construir una calle positiva para arrancar a las 4 y a las 5 de la mañana. Como aquí le hacemos la cobra a la política y a los malos rollos, yo quiero destacar que a veces los sueños se cumplen y las cosas buenas pues es que pasan. A veces esos sueños empiezan cuando no eres muy consciente de la vida y de lo que hay que hacer de manera adulta para conseguirlos. Y a veces, pues, mientras estás nadando en tu mar, en tu playa, empiezas a ver que te sientes vivo al rodearte de esa naturaleza. Que tu cuerpo está desarrollando una expresión que cuando está en la tierra no la tiene. Que no eres igual fuera que dentro. Que tú y tu cuerpo comunicáis al entorno que os rodea de forma diferente, que estás desarrollando una armonía única, una armonía de tu interior que te hace especial. Especial y ganadora. Ganadora de los sueños que están y estaban en tu mente. De esa manera, convertirte en ganadora por 23ª vez en la natación sincronizada. ¿Que no te lo crees? Pues es que esto ha pasado. Ha ocurrido. Es una española brillante que ha luchado tanto que ha ganado su 23ª medalla mundial en natación sincronizada. Ella es Ona Carbonell. Ona, que sepas que te has llevado la plata en tu solo libre, tu cuarta medalla en este estilo, y eso significa que has conseguido lo que ninguna otra mujer ha conseguido en toda la historia. 20 años rodeada de agua, de dejarte llevar por tus ilusiones, de ser creativa, de ser una gran gimnasta rítmica, que te ha hecho además convertirte en la mejor del mundo. Así que enhorabuena. Me hace muy feliz verte sonreír por conseguir alcanzar tus sueños y seguro que seguirás brillando como hasta ahora.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE. Estar informado.
Hemos llegado al jueves 18 de julio de 2019. Hacemos radio en directo. Alejandra Estévez, buenos días.
Muy buenos días, Pulpo.
Estás muy guapa. Me gusta mucho ese peto vaquero. Cortito, muy cortito.
Bueno, cortito, que no se me ve nada que...
No, yo no estoy diciendo que se vea nada. Yo digo que muy cortito y que te queda muy bien.
Ah, pues muchas gracias. A ti también te queda muy bien ese polito rojo, de Bacardi.
¿Tú eres la que dice Bacardi en vez de Bacardi?
Sí.
Qué curioso.
Porque lo acabo de leer y he dicho, ¿qué pone?
Bacardi es una edición limitada. Oye, escúchame, hasta las 5 de la mañana, ¿qué vamos a hacer?
Pues en los próximos minutos te hablaremos, ponedor de calle, sobre una serie que ha tenido un éxito arrasador en todo el mundo y que ponía final a la última de sus temporadas hace 2 meses. Quizás sabes de cuál te hablo. Sí, sí, porque es esa, es Juego de Tronos. Hoy hablaremos con Guadalupe, una mujer de 85 años que se ha hecho viral gracias a esta serie de la que es muy fan, como tantos otros. La nieta de Guadalupe fue la responsable de hacerla famosa tras colgar un vídeo en YouTube dando su opinión sobre la serie de HBO. En breves, de verdad, te vamos a contar más, que es muy interesante. Y hoy tenemos en Poniendo las Calles a Ignacio Buqueras Ibáñez. Ignacio es el presidente de la Asociación para la Difusión y Promoción del Matrimonio Mundial de España, es decir, de ADRIPROPE. Creo que lo he dicho bien, ¿verdad,
bueno,
Pulpo?
Viniendo de ti no puede ser cualquier otra palabra real.
Que lo he dicho bien, ADRIPROPE.
Vale, ADRIPROPE, muy bien.
Y ha hecho algo maravilloso, así que si quieres saber el qué, tienes que estar con nosotros hasta las 6 de la mañana.
Bueno, son las 4 y 10, las 3 y 10 en Canarias, estamos en directo, y me gusta mucho, de verdad, dar la bienvenida a los ponedores que nos siguen. Los vamos a ir mencionando en facebook.com/poniendolascalles, y sobre todo, vamos a ver cómo viene el tiempo. Iván Mosquera, buenos días.
Buenos días, Pulpo.
¿Te das cuenta que hemos coincidido en el color? ¿Tú de camiseta, yo de polo?
Sí, sí.
porque no es un rojo, esto es un coral.
Sí, es un tono coral, se puede decir. Sí, pero veranito.
Es veranito.
Claro, hombre, hay que venir.
Este es el polo favorito de mi mujer. Dice, ponte el coral, que te queda muy bien.
Te sienta muy bien a la cara.
A la cara,
al
sí,
morenito.
Sí, 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 es verdad, ¿eh? Es verdad. ¿Cómo son las mujeres? Bueno, ¿cómo viene el día?
Pues en la mayor parte del país se esperan cielos poco nubosos, salvo en el norte de Galicia y el Cantábrico, donde se estará nuboso con alguna lluvia débil en el Cantábrico oriental. Temperaturas en descenso en el Alto Ebro, Navarra y Canarias, en el resto del país sin cambios.
Bueno, no está nada mal. Alejandra, es muy fácil conseguir el diploma oficial de ponedor de calles. Tan solo hay que llamar a un número gratuito. ¿Qué número es?
El 950-60-06.
Llámame, entra en antena, cuéntame cómo estás poniendo las calles, que te voy a regalar el diploma oficial de ponedor de calles. Con tu nombre en grande, logotipo de COPE y lo más importante, nuestra bandera de España. Buenos días.
Despierto, oyéndoos y con mi perrete aquí al lado.
Soy auxiliar de vuelo, bueno, tengo dos trabajos, soy auxiliar de vuelo y luego soy influencer en las redes sociales del sector del lujo.
Pues ahora mismo voy a cargar los donuts y boticados y el pan rico. cantante de orquesta soy.
Yo quería daros las gracias por acompañarme todos los madrugones porque me ayudáis muchísimo y me hacéis llegar muchísimo más feliz al trabajo.
Vigilante, rotaba, el valle lo rotaba.
Estoy en Valladolid, en Mercaulit, descargando.
Que es la radio mejor que hay.
Hola, Pulpo, buenos días. Estoy currando y he tenido una avería en una máquina y no consigo solucionarlo. Es una impresora. Estoy en una imprenta de una fábrica de envases y a cinco colores y claro, tiene su recorrido, su cinta y sus rulos ahí con sus tintas y claro. Es gigantesca. Imprimimos en madera, envases de madera para fruta.
¿Cómo te encuentras?
Pues la gloria. Me paso el día descansando de no hacer nada. Claro,
muy buena
solo
frase.
Monto un poco en la bici por la mañana y por las tardes. Pues fíjate, tengo tiempo para dormir. Ya estoy jubilado, tengo 67 años, pero he estado poniendo las calles 52 años. He sido carnicero, nací en carnicería.
Acabo de terminar una auditoría de gestión integrada de prevención de riesgos laborales, calidad y medio ambiente. Es decir, es todo integrado. No hace daño, no soy como los auditores económicos. Lo que pasa es que si, por ejemplo, encuentro algún defecto, lo expongo antes de presentar en la Junta de Castilla y León. Lo corrigen, lo vuelvo a repetir y ya está.
Vale, o sea que tú te encargas un poco de decir, chicos, esto no lo habéis hecho bien, hacerlo bien, que si no, no lo van a aprobar.
Equilicual.
Canadia, Pulpo, aquí vamos conduciendo poquito a poco para Francia.
¿Cargado de qué?
De olivo, de Córdoba. La mayoría va para jardines, para chalés, para urbanizaciones. Y que no descaiga la COPE.
No,
que
no.
Va para el número uno, que va para el número uno ya.
Poniendo las calles.
Esos ponedores entraron en directo, marcaron el teléfono gratuito del estudio, el 950-6006, y lógicamente ya tienen el diploma oficial de ponedor de calles. El tuyo conseguirlo es súper sencillo. Llámanos. Carlos ya está atendiendo el teléfono, está recibiendo ya un montón de mensajes. No vamos a cejar en el empeño, pero oye, dale caña, que si entras en directo te vamos a regalar el tuyo, que también te lo mereces. Iván Mosquera, en cope.es, hoy los ponedores que se pueden encontrar.
Pues hoy es 18 de julio y hace 60 años don Federico Martín Bahamón ganaba el Tour de Francia y se convertía así en el primer español en hacerlo.
Qué bueno.
Luego llegarían otros muchos, Indurain, Perico, Contador, pero a Bahamontes le demos esa primera victoria que abrió el camino, ¿no? Pues en cope.es hemos levantado el teléfono, le hemos llamado, hemos hablado con él y la conversación la tenéis en cope.es. Y hablando del Tour de Francia, que es sinónimo normalmente en verano, sin duda alguna, de esas siestas de verano con el Tour de fondo, pues estamos en pleno verano, Pulpo, y a todos nos gusta compartir en redes sociales esos sitios a los que viajamos, que si una foto desde una playa paradisíaca, un vídeo en esas cataratas tan bonitas, pues mucho ojito, porque lo único que estamos haciendo es dar pistas a los ladrones para que entren en nuestras casas. A robar, evidentemente.
Claro.
Lo está alertando la policía y la Guardia Civil ante el incremento de los robos en domicilios. Y es que a veces compartir tantas cosas en redes sociales, por ejemplo, que me voy aquí de vacaciones, allá, tal, pues les estamos dando muchas pistas, nos van a entrar en casa a robar, o sea que mucho ojito, hay que pensarlo dos veces antes de publicar la foto. Y para acabar, estamos hablando del verano y para muchos es imprescindible volver bien moreno para lucir bronceado en la oficina, como nosotros dos, para ponernos esta camiseta y que nos siente bien. Pues bien, como siempre aconsejamos que la exposición solar es peligrosa y que debemos protegernos. Entonces, en cope.es hemos pensado, oye, ¿y cuál es otra clave para llegar morenos? Pues los alimentos. En COPE tenemos 10 alimentos que nos ayudan a estar bien bronceados. Uno de ellos, Pulpo, el melón.
Qué rico.
El resto en cope.es.
Qué rico, interesante, muy bien. Bueno, pues Iván, muchísimas gracias.
A vosotros.
Son las 4 y cuarto, 3 y cuarto en Canarias. Recuerda que si me estás escuchando ahora es porque eres un ponedor. Y juntos, ¡vamos! ¡A por el jueves!
Son ponedores los que al despertar ponen las calles para los demás.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Estamos preguntándote en facebook.com/poniendo las calles, ¿cuál es tu trabajo? Si lo estás desarrollando ahora, cuéntanoslo, te vamos a leer. Hay gente que está en un taxi, gente que está en un autobús, gente que está en un horno de pan, gente que está en una garita de seguridad, hay gente que está ahora mismo estudiando, hay gente que no concilia el sueño. Queremos saber qué estás haciendo en este momento. Hay un montón de mensajes en nuestro facebook.com/poniendo las calles. Te vamos a leer y entre todos los mensajes que estamos recibiendo a lo largo de la semana, mañana diremos quién es el ponedor que se va a llevar una toalla espectacular para lucir este verano. Son las 4:17, hora menos en Canarias. Alejandra, ¿qué están contándonos los ponedores?
Nos están contando muchos desde dónde nos están escuchando, que eso
guay.
También es muy interesante.
Qué guay.
Y mira, por ejemplo, Eduardo La Piedad está en Zaragoza. Magistris Man, que me encanta el nombre, Magistris Man, está desde Valencia. Rafael Fernández Rodríguez está en Boadilla. Y oye, ha añadido una cosa, Pulpo, que a mí me ha hecho ilusión. Que dice que ha visto la película que ayer recomendé, la de Ha nacido una estrella. Muy bien, espero que te haya gustado. También Marisa Rubio nos manda una foto de una churrería súper bonita, con una taza. Ahí está, desde la churrería San Pelayo, en Madrid. Victoria Rodríguez está en Canarias. Silverio Segarra Martínez está desde Val de Uxó,
en la provincia de Castellón. Wow. Espectacular sitio.
He leído Val y he leído Valladolid.
En Valdusó, sí, muy cerquita por la zona de Alcora y Valdalba y todo aquello.
En Castellón, exacto, que hoy empieza el Festival Internacional de Benicàssim. Luego os voy a contar una cosa respecto a ese festival, que a mí también me gusta mucho. Silverio, perdón por decir mal el nombre de la ciudad, perdón. Jiménez Encarni está en Mallorca. Dice, soy Encarna, estoy en la cama como antes, os escuchaba desde el trabajo. Ahora no trabajo porque me han operado de la columna, pero estoy en la cama. Así que, de verdad, Encarna, te mandamos mucho ánimo y que seguro que sales fuerte después de esa operación y vas a mejorar un montón. Y José Antonio López Gómez nos está escuchando desde Madrid y desde, bueno, mentira, está desde Valencia de camino a Castellón desde Madrid, fíjate.
Impresionante.
Nos está escuchando en tres sitios diferentes.
Claro, es que me acuerdo un día que preguntábamos a los ponedores, ¿desde dónde nos empiezas a escuchar y dónde acabas escuchándonos? Porque hay un montón de gente con movilidad que se va moviendo de uno a otro y al fin y al cabo, oye, siempre sintonizando la cadena COPE o a través de la aplicación, a través de la radio, a través de cope.es, quién sabe. Hoy te preguntamos desde dónde nos escuchas, dónde estás, en qué localidad. Queremos leerlo y queremos sobre todo comentarlo a todos los ponedores. 4:20, 3:20 en Canarias. Bueno, parecía que al llegar al final íbamos a dejar de hablar de Juego de Tonos, pero nada más lejos de la realidad. La verdad que la serie sigue siendo noticia y hoy te hablamos de la persona en España que lo sabe todo sobre Poniente. Se trata de Guadalupe, tiene 85 años y sus vídeos comentando la serie se han hecho virales. Lo hace de una forma muy particular, la mujer lo que está haciendo es defender a Khaleesi como la madre de los dragones que le gusta el bacalao tostado y anuncia que se va a liar cada vez que ve algo fuerte en un capítulo. Ha sido tal el éxito en redes sociales que ahora le llueven las ofertas de trabajo para ser comentarista. Como te puedes imaginar, Ponedor, a su edad dice que pasa, pero seguirá contando otras series en YouTube.
Bueno, la abuela de dragones, como se la conoce ya popularmente, tiene una cuenta de Instagram con más de 50.000 seguidores, a la que cada día se suma más gente. Fue creada por Paula, la misma nieta que le lanzó al estrellato al colgar en YouTube el vídeo de Guadalupe comentando el último capítulo de la séptima temporada. La mujer no se podía creer que iba a tener que esperar casi 2 años para ver el desenlace final.
Coño, en 2 años me he muerto yo y ahora me muero yo con el intrínculo y ya allí pensando, esto pongo de una demanda, pero ya porque esto es jugar con mis sentimientos.
Hombre, claro, la verdad es que no hay derecho, ¿no? 2 años esperando por la octava temporada, yo le doy toda la razón y la verdad que sus reacciones espontáneas son las que le han granjeado fama en todo el país. Además, Guadalupe asegura que está encantada con su éxito y no deja de sorprenderla todo el cariño que reciben en sus redes sociales. Hace unos días pasaba por la tarde de COPE, allí desvelaba quién es su personaje favorito y con lo cual ha sufrido más y con cuál ha sufrido más. Parece que lo tiene claro y es que no hay nadie que conozca mejor que ella el reino de Poniente.
El mío es el enano, que se llama Trinium, que no le quiero decir mucho el enano, no se vaya a enfadar. Pues, a mí el putero me dio mucho disgusto.
¿El quién?
El putero, que tenía una casa de niñas. Y mumetiche, se metían todo. Era más malino, malo del todo. Bueno, a mí me gustaba, John Nieves me gustaba mucho. John Nieves, vamos, claro. Y me gusta, también me gusta la mujerona. Me gustan mucho, muchos me gustan a mí. Todos los que son buenos me gustan un montón. Ahora los malinos no me gustan ninguno.
Los malos ninguno le gustan. Lo cierto es que en Juego de Tronos hay muchos personajes interesantes. Vamos a escuchar un trozo de otro vídeo de Guadalupe. En este caso habla de la Khaleesi. Era un capítulo en el que todavía no sabía cuáles serían sus intenciones.
Hombre, la reina esta ha liberado muchos esclavos y muchas... No sabemos cómo será, pero de momento lo está haciendo bien. Si hubiera alguien mejor, claro, pero no lo ha dicho quién ni cómo.
Claro, le gusta el personaje, por eso se llevó un buen disgusto con el giro que finalmente dio la serie. Eso sí, no queremos hacer expolios.
Bueno, tú no te veas un expolio como tú lo has visto. Pues a la reina del pelo blanco me parece a mí que se ha vuelto un poquito más araña. Porque lo que hizo, que le dijeron que cuando tocara la campana que dejara, y esta no ha dejado a nadie vivo. Hizo niños, todas las personas por delante, y eso no se debe de hacer. De mi arma.
Se le fue la cabeza por completo y eso no puede ser, claro, no puede ser. Si hay una cosa que desata la risa entre los seguidores de Juego de Tronos es la forma en la que Guadalupe llama a los personajes. Tiene apodos para todos. Hasta ella misma se parte de risa cuando escucha sus comentarios.
Ay, este eres hediondo, pobrecito. Ay, mira, el de la letrina está vivo. Ay, mira el enano, mujer, qué triste está. El iluminado se ha muerto. No veo por ahí al iluminado. ¿Has visto la cara de la Sergei? Uy, uy, uy. Uy, qué mala cara tiene esta.
Desde luego que hemos escuchado que Guadalupe hablaba del iluminado para referirse a otro de los personajes de la serie. Realmente es el jefe de los Inmaculados, pero ella se entiende.
El iluminado es ese negrito tan mono que no tenía picha, que le dicen el gusano, que yo le digo lo iluminado, hija, porque no me acuerdo del Inmaculado. Yo sé que algo de iglesia es.
De verdad que es que no se puede ser más fan de Guadalupe, te lo digo de verdad. La abuela de dragones más divertida que vayas a conocer en la vida explica cómo empezó a subir sus vídeos a YouTube. El canal ya tiene más de 30.000 suscriptores y ella no puede estar más encantada.
Mi nieta Paula, como vive arriba mía y está casi siempre en mi casa, pues me graba muchas cosas porque tengo muchos vídeos, bueno, que si yo los subiera, pero hay mucho que mi niño Jesús dice que no. Y son todos muy graciosos, pero me graba mucho, total, que estábamos viendo la serie y dice, abuela, te he grabado, fíjate tú, que yo el disgusto que tenía es que me cogieron con camisón, porque yo decía, yo quiero estar más mona, yo no quiero estar en camisón, grabarme así, pero hija,
en ese
y
video.
Entonces, me subió, se lo subió a un muchacho que ya conocí, lo subió en el Sagran Ay. Mi hijo por poco le da una perquejía. ¡Ay! Mi niño, la que le lió a mi niña, pero yo le dije, mira, niño, que la niña no la ha hecho. Pero luego Arbe, las cosas tan bonitas que me dice, porque mira, yo estoy muy contenta.
Y es que gracias a su nieta, ahora tiene miles de seguidores en su Instagram, recibe muestras de cariño de toda España y también desde el extranjero. Y lo que empezó como una broma divertida de su nieta se ha convertido en la mejor forma de pasar las tardes. Desde luego que la diversión está asegurada.
porque qué cosas más lindas me dicen mis nietos del Sagrán. Tú no te puedes hacer idea. Mira, uno que sí quiere que yo la adopte, otro que... Y a mí que me gustan las familias numerosas, yo adopto, bueno, de toda España y del extranjero, ¿eh? Me han venido de Nueva York, de todos los chilos mismos, de muchos sitios. Que pero... me los leen mis niñas, ¿eh?
Ah, vale, pero es que una cosa, aunque Juego de Tronos ya haya terminado, la aventura de Guadalupe no acaba aquí. ¿Cuál será la siguiente serie que comentará?
No, pero mira, ahora como mis nietos del Sagrán me piden que la Casa de Papel, porque es la que ha ganado, dice que la Casa de Papel, que la eso, y el Cuento de las Criadas. El Cuento de las Criadas estoy yo que no sé, porque como es tan fuerte ya...
No hay quien pare a esta abuela de dragones. La sevillana está inmersa en un nuevo proyecto en el que también están detrás sus nietas.
Estoy escribiendo un libro. Bueno, yo no lo estoy escribiendo, lo estoy grabando mis memorias. Y entonces una nieta que tengo, que es muy inteligente, lo va a escribir. Y cuando yo falte, pues ese libro saldrá a la luz, porque a mí me gusta que mis niñas los tengan. Y entonces, por todas las entrevistas, las voy poniendo...
Guadalupe, la verdad que nos encanta con lo divertida que es y lo feliz que se la ve, pues hablando de lo que más le gusta, así que esperamos con ganas los comentarios que haga de otras series. Seguro que los vídeos van a seguir siendo todo un éxito. Nosotros seguimos a las 4:26, 3:26 en Canarias, poniendo las calles y dedicando esta canción a la gente que está jubilada, a la gente que ha puesto las calles y lo ha hecho todo por los demás.
Sé muy bien que todo amor significa esclavitud. Perderé mi libertad por ganar tu juventud. Yo prefiero ser esclavo estando enamorado, a ser libre como el viento y vivir sin tu amor.
Un abrazo a los abuelos, a las abuelas que están en cualquier parte de España, que están escuchándonos ahora mismo, que también son ponedores, y a la gente que nos protege. Un abrazo bien fuerte a los vigilantes de seguridad, a los policías nacionales, a los policías locales, a la gente que está en las fronteras, a los de aduanas y también, por supuesto, a la Guardia Civil. 4:28, las 3:28 en Canarias. Hoy te preguntamos, ¿dónde estás? Hay gente que está en Valencia, por ejemplo, Loli Gijón Gil dice, buenos días, ponedores, desde Loriguilla, en Valencia. O Dani Arro, que manda, fíjate, se manda una foto de una pulsera que yo llevo ahora mismo puesta en mi mano derecha, que es la de Jusapol, la equiparación ya para todos los funcionarios. Un abrazo bien fuerte a la gente que forma parte de este sindicato, de Jusapol.
¿Qué, dónde estás? Preguntas, Pulpo. Pues Charo Pizarro dice, aquí estoy, en Zarzalejo, en Madrid.
Toma ya.
Pues muy bien. Inmaculada Martín está en su casa en San Fernando de Henares y cada noche nos escucha, dice, descansando en la cama, que ya estoy jubilada. Pues gracias por escucharnos.
Muy bien.
Luis Miguel Martín está en Tordesillas, aquí en la piscina. Dice, bueno... La piscina estaría cuando me dejaste el mensaje que, te gusta bañarte por la noche.
Sí,
o...
no, ayer, lo que pasa que saltamos la publicación ayer antes de tiempo, pero bueno, nos ha servido para conocer desde la cantidad de situaciones en la que nos escucha la audiencia, ¿eh?
Y Tordesillas es un sitio maravilloso.
Hombre, imagínate.
Miguel San Juan está en Zaragoza, Maika Hinojosa está en Cádiz, José Antonio Cuello Sánchez ahora mismo cenando en Italia.
¡Guau!
Fíjate,
cómo mola.
Qué bien, pues gracias por dejarnos un comentario, José Antonio. Consuelo Pérez dice, Pulpo, quiero la toalla. Así que nos deja el comentario.
Es que está muy bien, es una toalla súper chula, ¿eh?
Sí, sí, la verdad que sí, yo la he visto y es preciosa, yo también la quiero. Pero Consuelo dice que está en Benidorm, así que oye, si está allí, tal, claro, lo necesita.
Allí la necesita,
¿eh? Más que yo en Valladolid.
Bueno, también hay playa en Valladolid, ¿eh?
Sí, sí.
La bueno, playa del Pisuerga,
pero
¿verdad?
Es que mira el campo, que es de donde soy yo, ¿no?
Ya, pero bueno, yo en esa playa me lo he pasado muy bien.
Me parece genial.
En Valladolid.
Esther Vara está en Zamora, otra de Castilla y León, como yo. Juan Díaz Vargas está en Málaga y la toalla para mí, dice. Bueno, la gente se pelea por la toalla.
Vale, claro.
¿Para quién será? Pues va a ser...
Oye, y si hacemos una toalla rotatoria, que la tenga un ponedor una semana, que la lave, nos la devuelva y luego la volvemos a sortear.
Y que lo que firmen
y que firmen.
Que no se borre. Que
oye,
ala, sería muy guay.
Puede estar muy bien,
ponedores,
¿eh?
Y que vemos, a ver,
un poco cutre, pero bueno.
En cuántas manos ha estado la toalla. Y luego la vendemos por un precio...
Irrisorio. Oye, estamos a 19 ponedores, es decir, necesito 19 personas que nos estén escuchando, que todavía no nos sigan en nuestro Facebook, para alcanzar hoy una cifra redonda. Ni más ni menos que 41.600 ponedores. Así que 19 personas que no nos sigan, que lo hagan. Yo aquí lo voy a ver y les voy a mencionar para darle las gracias y también la bienvenida al primer despertador de la radio. Son las 4:31, hora menos en Canarias. Afortunadamente en el mundo ocurren cosas raras.
Pero raras e interesantes. ¿Por qué pongo yo esta música?
Pues venga, ya se le empieza a ir la olla. Venga.
Pues es que voy a empezar contando algo que al menos a mí me ha llamado la atención. Y es que la intención de Elon Musk, el fundador y líder de Tesla, quien fabrica y diseña y vende coches eléctricos y quien lucha por la energía sostenible, bueno, pues este señor, su última intención es conseguir que nuestra mente y el Internet estén unidos. Conectar el cerebro a Internet.
¡Qué bueno!
Ha estado trabajando en secreto para poder idear un buen plan para conseguirlo. ¿Qué es lo que quiere? Quiere cosas como que podamos escribir solo con la mente, mover un cursor por la pantalla solo pensándolo.
Oye, qué bien.
E incluso descargar un nuevo lenguaje directamente de nuestro cerebro o intercambiar pensamientos con otras personas sin hablar. Simplemente, mira, como tú y ahora.
¿Te imaginas ahora mismo que supiéramos lo que estamos pensando el uno del otro?
Es que...
Mola, ¿eh?
Mola mucho. Pues este señor...
Hemos dicho lo mismo, con lo cual en lo que estábamos pensando ya estamos conectados, Alejandra.
Es que... La química del cerebro. Dice Elon, me ha interesado todo esto desde que vi Matrix, que es la canción que estamos escuchando ahora, desde niño. Y es que, claro, ¿qué es lo primero que quiere hacer? Algo maravilloso, que es ayudar a pacientes con parálisis o extremidades amputadas.
Exacto.
A controlar su expresión y movimiento o a ver y oír solo con el cerebro. Que, oye, es un avance.
Es muy
increíble,
muy, muy interesante esto, ¿eh?
Así que la empresa aspira a empezar las pruebas con humanos en el segundo trimestre de 2020, así que nada, para cualquier otro producto comercial queda mucho más, pero bueno, que en 2020 ya se va a empezar a probar si esto funciona.
Qué interesante, qué interesante.
Muy interesante.
Déjame que mande un saludo a los militares que también nos están escuchando, que Abel me dice, Pulpo, también acuérdate de nosotros, de los militares, que también somos ponedores. Pues tienes toda la razón, Abel, un abrazo bien fuerte.
Y contando lo de Matrix, que al final la ficción llega a la realidad... Hablando de ficciones que llega a la realidad, ¿cuántas películas, series hemos visto donde vuelan los coches? Más de una, ¿verdad?
Unos cuantos, sí.
Pues tengo algo que contarte, ponedor de calles, y es que el centro de Tecnalia ha desarrollado algo. Escucha este sonido otra vez, Patri, ponlo.
A ver, ¿qué ruido es este? Que tiene un ruido raro, ¿verdad? Es como una tripa, con mucho hambre, a lo mejor, ¿o qué es?
Es el primer aerotaxi desplazarse en las ciudades. La empresa Tecnalia lo ha desarrollado. La empresa que lucha contra el cambio climático y quiere el futuro en las ciudades, bueno, pues ha creado un prototipo de aerotaxi propulsado por drones puede recorrer Pulpo de forma automática a distancias de 15 kilómetros. O sea, que es que ya puedes como volar en un
taxi. Es alucinante. Me encantaría, ¿eh? Me encantaría
eso. Es que, de verdad, que es que los españoles lo han creado. De hecho, son el sexto prototipo del aerotaxi del mundo entero.
Alucinante.
Y ellos han dicho, aunque parezca ciencia ficción, no lo es. Estamos en el límite entre el presente y el futuro. Que por ahora solo puede viajar una persona 15 minutos, 15 kilómetros. Os imagináis que dentro de poco podemos... que me voy a poner en las calles, aquí a Cope, y me vengo en mi coche volando.
Es una pasada. Tenemos una suerte del momento del planeta en el que estamos viendo, el momento en el que está la humanidad, que es una auténtica maravilla. Por eso, lo digo una y mil veces, hay que dar las gracias al momento que estamos viviendo y a tener la vida. Es algo maravilloso.
De verdad que lo que ha hecho Tecnalia encima ha sido que su sede está en San Sebastián.
Sí.
Y lo han hecho en la Plaza de Toros. Así que...
Alucinante.
Que haya estado allí viendo como un prototipo de aerotaxi
alucinante. Oye, quiero dar las gracias a los ponedores que nos acaban de seguir. Enseguida os voy a mencionar, somos ya 41.605 ponedores, o sea, en dos minutos habéis aparecido ahí veintitantos ponedores nuevos. Mil gracias y bienvenidos.
Pues también me pega esto que te voy a decir.
Madre mía, ¿cómo está la vida?
Esto era por el taxi, pero madre mía, qué bien que nos sigáis en Facebook, de verdad, madre mía. Seguimos en España para contaros algo que me llena de felicidad, de alegría, de...
¡Toma ya!
Y es que España ya ha conseguido reciclar más plástico del que deposita en los vertederos. Y no lo digo yo, sino Cicoplast, la industria de plástico, y que señala que el país, nuestro país, ha empezado a conseguir este hito ya en 2017. Y así, lo que significa es que cada ciudadano español ha reciclado 12,3 kilos de envases de plásticos domésticos, lo que supone un kilo más por habitante que en 2017.
Claro.
Y que el 9 veces más que en 2000. De verdad que reciclar es muy importante.
Es básico.
O sea, que no hay que conformarnos con esto, que tenemos que seguir así como lo estamos haciendo. De verdad, esto es una notición que está pasando en España.
Es que es fundamental, Alejandra, es muy importante. El reciclar es el principio de todo, ¿eh? Es el comienzo para tener una vida ordenada y sobre todo un futuro mejor.
Sí, y a ver si te suena esta canción de algo.
Me encanta.
Es que esa canción nos suena a todos porque es el Rey León, que nos ha captado desde niños la atención. Y ahora, en 2019, llega su estreno. Ahora no, hoy. Hoy, 18 de julio, en España se estrena el Rey León. Y ante tanta expectación y ganas de su estreno en España, ha pasado algo gracioso. Y es que Disney ha instalado la silueta de Simba, gigante, en las carreteras de Madrid. Y solo viéndolo... parece que es el nuevo toro de Osborne.
¡Qué bueno, por favor!
Toro enamorado de la luna, que abandona por la noche la maná.
Pues sí, sí.
Y es pintado de amapola y aceituna.
Joder, qué recuerdo,
pues
por favor, Alejandra.
Se trata de una valla de 6 metros de alto por 16 de ancho, a la altura del kilómetro 40 de la M40, en sentido de la salida de la A5.
Que la vas a liar, ¿eh?
De verdad, de la A5 en Madrid, que si quieres luego vamos y vemos el nuevo Simba Osborne.
Ay, qué bueno, por favor.
Sería magnífico.
Pues el caso es que yo he visto uno de esos, he visto algo raro, no me acuerdo dónde. Allá, dices en la M40.
En la M40, en el kilómetro 40 de la M40, salida desde la A5.
Es que ayer, ayer viniendo de Acuópolis por la zona de Villanueva de la Cañada, me pareció ver un toro súper moderno, pero iba con mi hija y con una amiga en el coche y no.
Pues puede
no,
ser.
No le presté mucha atención.
Es un toro moderno porque es Simba del Rey León, pero claro, en forma del toro de Osborne.
Pues entonces va a ser ese, pues es alucinante, es súper chulo, ¿eh?
Y terminamos para hablar de música, como
venga,
ahora.
Rápido.
Y es que, como es verano, ya llegan los festivales y hoy 18 de julio, jueves, viene el Benicàssim, el festival FIP en Benicàssim, y una de las artistas más importantes y que es el único concierto que va a hacer en España es Lana del Rey.
Kiss me hard before you go. Summertime sadness. I just wanted you to know.
El teléfono del estudio es gratuito, es el 950-6006. Llámame ahora, cuéntame cómo estás poniendo las calles, cómo contribuyes tú a hacer jornada, a hacer país, y sobre todo te vas a llevar el diploma oficial de ponedor de calles.
I'm fine, I'll set it out.
Pues leía yo hace un rato, no recuerdo en qué periódico, antes de comenzar el programa, que Lana del Rey, la artista que estamos escuchando, es presumiblemente la elegida para hacer de mujer de Elvis Presley en una próxima película que se va a rodar y que cuentan con ella. Veremos a ver en qué queda eso.
Ojalá.
Oye, estamos alucinando con la cantidad de ponedores que nos estáis escuchando, los nuevos que habéis entrado ahora. Bienvenidos a este programa de radio que está ya en su cuarta temporada. Somos una familia. Estamos aquí la gente que no dormimos, la gente que está trabajando y construyendo una nueva jornada. Javi Vergara, muchas gracias. Fernando Cerezo, Manolo Cobo, Aaron Cerviño, Juan Moreno, Manuel López Jiménez, Raúl Gutiérrez García, Antonio Valencia Legión, Diego Robles, Toño C. Ruiz, David Quijada, también Rosa Casas, David Tamayo, Sofía Tadmiri, José Antonio López, José Miguel Pérez Ortega, Melina Rasgapíes, Julián Cabello, Arancha Larre, Concha Mesa y David Parra. Ponedores que nos acaban de seguir y que nos demuestran que ahí están, poniendo las calles con un montón de ilusión y de ánimo positivo. Abrimos el teléfono gratuito, ahí está Luis, que lo ha marcado, que ha conseguido línea y que nos va a contar cómo está poniendo las calles. Luis, buenos días.
Buenos días, Pulpo, soy ponedor.
Hombre, claro, si estás hasta ahora, macho, ¿a qué te dedicas, Luis? ¿Qué tipo de ponedor?
Soy bombero de aeropuerto.
Bombero de aeropuerto. A ver, cuéntame, o sea, ¿no es lo mismo un bombero normal de una ciudad que de un aeropuerto?
No, porque, bueno, hay por ayuntamientos, hay por diputaciones, por comunidades, y luego estamos los de aeropuerto, pertenecemos a AENA.
Ajá.
Y, bueno, ahora estamos ahí AENA, Fomento, medio privatizaron y tal. Pero vamos, ahí estamos, somos los que damos servicio y tranquilidad a todos los viajeros en avión.
¡Qué barbaridad! ¿Estás en un aeropuerto ahora mismo? ¿Estás ahora mismo pendiente de que
ahora
haya servicio, no?
Voy de camino, vamos, estoy aquí para no haya servicio, pero voy de camino, soy natural de Argamasilla de Alba, uh-huh, el lugar de La Mancha donde Cervantes escribió el Quijote, uh-huh, pero vivo en un pueblecito llamado Burujón de Toledo.
¡Qué bueno, qué bueno!
Ahí vivo con mi familia, con mi mujer, mi hija Claudia y ahora otro que viene en camino.
¡Qué bueno!
Y salgo pues a las 3 de la madrugada más o menos para Zaragoza, que es donde estoy, en el aeropuerto de Zaragoza, y 400 kilómetros tengo de camino.
Jolín. Oye, Luis, cuéntame, ¿te ha saltado alguna vez alguna alarma estando en el parque de bomberos en el aeropuerto y has tenido que vestirte rápido?
Sí, sí, claro, ahí pasan cosillas, son pequeñas ciudades que tienen mucha vida durante 24 horas porque no se cierran en ningún momento.
Sí.
Y sí, sí que saltan alarmas. Normalmente suelen ser cosas pequeñas, pero bueno, mejor así.
Uh-huh. Cuando llega un avión muy grande con muchos pasajeros, ¿estáis ya en preaviso?
Normalmente no, normalmente van aterrizando con normalidad, a no ser que el piloto declare algún tipo de emergencia y tal, que ahí sí que ya es cuando nos salta la alarma, que tenemos un compañero en un servicio que se llama COA, uh-huh, que es donde recibe la alarma directamente de torre.
Buah.
Y ya nos habla por la megafonía del parque, alarma tal o cual, bueno, y a ver si se rápido y a posicionarse.
¡Qué barbaridad! ¿Y cuántos estáis ahí de retén de emergencia, por si pasa cualquier cosa?
En el aeropuerto de Zaragoza estamos 5 bomberos.
Ajá.
Que, bueno, para los aviones que se mueven,
claro,
se supone que es el mínimo que se tiene que dar. Siempre estaría bien que hubiese más gente, ajá, porque en caso de cualquier accidente aéreo, como por ejemplo el Hispanair que hubo en Barajas,
sí.
Pues en Barajas son más compañeros, son 18 me parece por turno,
ah,
y aún así pues tuvieron que venir bomberos de la Comunidad de Madrid, bomberos del Ayuntamiento, SAMUR, etcétera, porque no se puede abarcar.
Sí, bueno, ahí entra siempre en juego la solidaridad de todo el mundo que se activa y que, oye, las emergencias en España están siempre muy bien organizadas, ¿eh?
Efectivamente, sí, efectivamente, gracias a Dios sí que estamos muy organizados. Y luego, pues eso, la colaboración desinteresada de todos los organismos cuando hay una catástrofe de esa magnitud.
Jolín, qué nervios, ¿no? Me imagino, estar ahí que suena una alarma y no saber por dónde te viene.
Hombre, la verdad es que anécdotas hay mil, pero eso, cuando vas al baño, por ejemplo, que mira tú la tontería...
No me lo puedo creer.
Estás con el alma en un vilo, dices, claro. Dios mío, que no pasen ahora mismo.
Qué bueno, Luis.
Sí, sí.
Oye, si te viene bien algún día, pásate por aquí a tomar un café con nosotros en el estudio, hombre.
Sí, hombre, pues cualquier día me salgo un poquito antes de casa y me puedo pasar por ahí y charlamos un ratito.
De verdad, Luis, me encantaría darte un abrazo y darte en mano el diploma. Si tú me dices, Pulpo, voy a ir a verte, el diploma no te lo enviamos y te lo damos aquí en mano en el estudio.
Pues déjame que me organice con los turnos, que me pasaré un día por allí.
Vale, pues ahora Carlitos va a tomar nota de tus datos para tenerte fichado y que, oye, aquí estás invitado, ¿vale, hermano?
Muy bien, oye, pues muchísimas gracias y gracias por el programa. Un abrazo fuerte a todo el equipo. Qué espero bien, que lo notéis, sí, porque nos hacéis muy ameno, pues tanto las guardias como el viaje, como sí, todo.
Hay mucha gente currando y nos encanta acompañar a la gente que se siente sola en lo físico, pero que sepa que hay un montón de gente en este programa de radio que vamos de la mano y vamos construyendo la jornada. Luis, que tengas un gran día, oye, y ese bebé que sea el más feliz del mundo, ¿vale?
Muchísimas gracias. Para diciembre, si no pasa nada, lo tenemos ya por aquí.
Qué grande, Luis. Cuídate mucho, hermano.
Muy bien, muchas gracias. Un abrazo muy fuerte.
Hasta luego, Luis.
Hasta luego.
4:45, 3:45 en Canarias. Ahora mismo, ¿dónde estás? Te lo estamos preguntando en facebook.com/poniendo las calles.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE. Estar informado.
Para mí el verano, hombre, el verano es el olor de las higueras. Teníamos una higuera cerca de casa, de la casa del verano, y ese olor llegaba en los tiempos del calor y era ese evocador maravilloso. Lo que pasa es que para mí ahora mismo el verano, lo suyo es un buen polígono industrial donde realizar un buen programa. Eso sí, siempre con la radio encendida.
En COPE, Carlos Herrera vive el verano contigo.
Y recuerda, el 2 de septiembre sigue el mejor entretenimiento de 6 a 1 del mediodía. Te lo vas a perder.
En COPE puedes crear tu propia serie de ficción, tu propio podcast.
Las manos en alto. Comisario, aquí.
Quietos. Llama al 670-980805 o escribe a info@fundacioncope.com y matricúlate ya en el Máster Multimedia de Radio de la Fundación COPE y de la Universidad CEU San Pablo. Aprende todo lo necesario para crear tus propios guiones radiofónicos.
Bueno, parece que esto se arregla.
¿Vamos a salir de aquí?
¿Que llevamos casi 4 horas encerradas?
Aprende a hacer otro tipo de radio en los nuevos entornos digitales con el Máster Multimedia de COPE. Llama ya al 670-980805 o escribe a info@fundacioncope.com.
Doy un saludo a los guardias civiles que nos están escuchando desde Toledo. Javi Vergara nos lo manda. Gracias, hermano. Dani Arro también. E Isabel Martínez, una nueva ponedora que nos sigue desde Logroño.
No nos vemos, no sé ni dónde vivo. Salí de aquella casa llorando como un niño. Ahora que no me abrazas, todo parece poco. Hablo con las estrellas, quizá me volví loco.
Estamos poniendo las calles en la cadena COPE. Recuerda que somos el primer despertador de la radio. No hay nadie como nosotros aportando en directo para que las cosas funcionen, incluso en este mes de julio. Bueno, atención ponedores, porque hoy tenemos en Poniendo las Calles a Ignacio Buqueras Sibach. Ignacio es el presidente de la Asociación para la Difusión y Promoción del Patrimonio Mundial de España, es decir, ADIPROPE. Es un nombre curioso, pero sobre todo que hay que defender. Esta asociación es una de las responsables que ha conseguido que tanto el yacimiento de Risco Caído como los espacios sagrados de montaña de Gran Canaria pues hayan sido por fin incluidos como parte de la lista de Patrimonio Mundial de la UNESCO. Hoy nos acompaña Poniendo las Calles para hablarnos con más detalle acerca de este logro y cómo se ha llevado a cabo Ignacio Buqueras. Muy buenos días.
Buenos días.
Digo yo que qué emoción, ¿no?, lo que se ha conseguido.
Hombre, indudablemente. Pensemos que España este año celebra el 35 aniversario de las primeras, concretamente, declaraciones por parte de la UNESCO, que fueron en 1984. Y como es lógico, es motivo de satisfacción lo que se ha logrado en Risco Caído, concretamente ahora hace prácticamente 8 o 10 días.
Es una auténtica locura, Ignacio. Yo creo que nos lo merecíamos, ¿no? En España tenemos cosas maravillosas que si no se saben gestionar para saber vender y que se coloquen donde tienen que estar, no se puede hacer nada. Pero la gente muchas veces se cruza con personas como tú, Ignacio, que negocia bien, que defiende bien y al final se consigue.
Este es el gran tema, que los españoles somos muchas veces desconocedores de estos temas que todos nos tendrían que llenar de orgullo y al mismo tiempo nos tendrían que motivar para dar difusión, dar a conocer desde los niños hasta las personas mayores. Que seamos en estos momentos el tercer país del mundo con más reconocimientos por parte de la UNESCO, primero primero es China, segundo es Italia, y que seamos el tercero por encima de lo que tiene reconocidos países de nuestro entorno tan importantes como es Francia, como es Inglaterra, como es Alemania, esto para todos tendría que ser un motivo, como antes decía, de satisfacción, de orgullo y de difusión.
Sí, sí, sí. Ignacio, ¿sabes lo que te voy a decir? Que da gusto escucharte.
Bueno, es que claro, cuando uno habla de un tema por el que le pone un entusiasmo, le pone una fe y le pone concretamente un deseo de comunicar, sin lugar a dudas. Por eso, hace algo más de un año pusimos en marcha esta asociación para la difusión y promoción del patrimonio mundial de España. Hasta ahora, concretamente, pues a nivel nacional no existía ninguna entidad de estas características y la hemos puesto en marcha. Lo primero que hicimos hace también aproximadamente un año, sacar un libro de dimensiones importantes sobre el patrimonio mundial de España, la primera vez que se hacía un libro con todo lo que la UNESCO concretamente ha reconocido a España, y este libro, pues ahora estamos preparando su reedición, porque prácticamente en cuestión de mes y medio, concretamente salieron los 1.500 ejemplares.
Es una pasada, Ignacio. ¿Son difíciles de convencerlos de la UNESCO?
Bueno, la UNESCO, pensemos que, claro, en estos momentos son 170 y pico, casi 180 los países que tienen reconocimientos. Ahora, cuando se hizo el tema del riesgo caído de Gran Canaria, pues concretamente fueron 13 los países que tuvieron determinados reconocimientos. Y por tanto es un tema que hay que prepararlo muy bien.
La verdad que, fíjate, yo me hago un montón de preguntas, ¿no? Por ejemplo, ¿por qué crees que el yacimiento de riesgo caído y los espacios sagrados de montaña pues son merecedores de formar parte del patrimonio de la humanidad más que otros espacios o bienes?
Hombre, en primer lugar, porque indudablemente es un espacio único, de una profundidad tremenda. Además, es un tema de varias generaciones, o sea que con ello, cada vez que se da concretamente esta declaración por parte de la UNESCO, es rendir tributo a nuestros antepasados y al mismo tiempo obligarnos todos concretamente a este tema, cuidarlo. Y por otra parte, el riesgo caído pues está concretamente en una zona que son varios miles de hectáreas que componen toda la zona. Piensa que no solamente es riesgo caído, sino también las montañas sagradas de Gran Canaria, un paisaje de unas 18.000 hectáreas que abarca toda la caldera de Tejeda.
Sí, sí, absolutamente de acuerdo contigo, Ignacio. Te tuteo por la familiaridad que desprendes y sobre todo la defensa de España, de los valores de España. Me parece tan importante y me parece que tenemos tantas cuentas pendientes con lo que somos que me parece la labor que estáis haciendo me parece fundamental. Entonces yo creo que lo que tenemos que hacer es sabernos vender mejor. Y Ignacio, yo creo que tú y tu asociación, de ahí, lo estáis haciendo muy bien.
Bueno, pues estamos haciendo todo lo que podemos, como es obvio, porque, y al final de cuentas, todas las personas que hemos aglutinado en esta asociación para la difusión y promoción del patrimonio mundial de España, es todo puro voluntarismo. Estamos creando en estos momentos unos amigos del patrimonio mundial de España para que en cada una de las comunidades pueda existir este grupo de amigos. Hemos creado también una página web, hemos hecho, como antes yo ya indicaba, un libro singular, único en España, en que se recoge todo el patrimonio mundial de España, tanto el material cultural como el inmaterial. Pensemos que en estos momentos concretamente son 48 y 18, o sea, 48 el tema material y natural reconocido por parte de la UNESCO, y después son 18 también los de carácter inmaterial, como puede ser nuestra dieta mediterránea.
No, no, es que me parece fundamental, estáis tocando temas que nos interesan. Yo creo que cada vez los españoles nos damos cuenta del país que tenemos, ¿no? De las cosas que se tienen que reconocer por ahí y que tienen que dar valor a la historia que hemos construido desde hace un montón de años. Ignacio, ¿cuánto llevas tú en defendiendo estos valores?
Bueno, defendiendo estos valores, previamente lo hacíamos desde la Fundación Independiente. Esta Fundación Independiente hubo una etapa que aún continuamos haciéndolo, concretamente dando valor a aquellos españoles. Por ejemplo, el primero como español universal fue Camilo José Cela en el 96, en el 97 fue Plácido Domingo, después fue Vicente Ferrer, lo ha sido Julio Iglesias, lo ha sido Rafa Nadal, etcétera, etcétera. O sea que concretamente todos los españoles seamos conscientes que tenemos una serie de personajes con un peso específico tanto en España como en el exterior y que pueden ser verdaderos referentes. Hicimos también, como antes, hace unos momentos indicaba, un homenaje universal al idioma español. Claro. Por primera vez en el mundo esto se ha hecho. Se hizo en el Congreso de los Diputados el acto de clausura de este homenaje universal. Y por otra parte, en estos momentos estamos dando valor a nuestro patrimonio mundial reconocido por parte de la UNESCO.
Hay que recordar a los ponedores, a los oyentes que nos están escuchando ahora mismo, que estamos hablando y poniendo las calles con Ignacio Buqueras, que me parece un nombre que no conocía, que me parece un crack. Es el presidente de la Asociación para la Difusión y Promoción del Patrimonio Mundial de España, es decir, Adiprope. Me parece fundamental la labor que está haciendo. Cuantos más valores se reconozcan a un país, mejores para este, ¿o hay veces que se puede volver en su contra?
No, yo creo que es mejor. Ahora, hay que cuidarlos al máximo. Por ejemplo, ahora vivimos hace mes y medio, aproximadamente casi dos meses, el incendio en Notre Dame.
Este incendio
de Notre Dame, que también se podría producir en algunos de nuestros monumentos, en alguna de nuestras catedrales, hace que los ciudadanos, no solamente las autoridades, sino los ciudadanos, tengamos que estar vigilantes, tengamos que estar atentos, concretamente a este patrimonio que ha costado siglos levantarlo, mantenerlo, y que por otra parte tenemos la obligación de continuarlo atendiendo y ayudando.
Estoy alucinando, de verdad, Ignacio. Hay cosas maravillosas. Mira, Facundo, Rafael, Sara Mesonero, Javi Leiva, Miguel Ángel Castro, Pilar, María Teresa García, ponedores que le están dando al me gusta a esta entrevista que te estamos haciendo en Poniendo las Calles. El patrimonio de España hay que defenderlo y sobre todo hay que disfrutarlo.
Sí, sin lugar a dudas, sin lugar a dudas. Por eso nosotros estamos recomendando este verano que todas las personas que van a salir unos días fuera de su casa visiten alguno de estos monumentos, alguna de estas, esto, y que lo den a conocer a sus hijos, a las nuevas generaciones, que muchas veces hoy día, por esta cultura de la instantaneidad, esta cultura de la rapidez, de la excesiva agilidad, no profundizamos. Y pensemos que concretamente desde una catedral a un acueducto como el de Segovia, o la obra de Gaudí en Cataluña, en Barcelona concretamente, pues esto ha llevado concretamente varias generaciones de esfuerzo, de trabajo, de dedicación. Por tanto, hay que cuidarlo. Por tanto, nosotros hacemos un llamamiento al Ministerio de Educación, al Ministerio de Cultura, que desde la escuela se haga a las nuevas generaciones esta especial sensibilidad y este especial conocimiento.
Pues la verdad que nos emociona, Ignacio. Te deseamos lo mejor y que sepas que en Poniendo las Calles, el programa previo a Carlos Herrera, donde además ahora presumimos de ser líderes de audiencia, te damos las gracias y que nos utilices para echar un cable y arropar el patrimonio cultural que tenemos en España. Un abrazo bien fuerte, Ignacio.
Un abrazo igualmente, y además soy bastante seguidor de este programa. Por tanto, he celebrado estar en directo en el mismo me pongo a disposición de todos sus oyentes.
Qué bueno. Muchísimas gracias. Un abrazo bien fuerte.
Igualmente. Hasta pronto. So many things.
Es alucinante asomarse a nuestro facebook.com/poniendolascalles porque te das cuenta de la cantidad de ponedores y la cantidad de lugares desde donde nos escucháis, desde donde hacéis el programa con nosotros, desde Logroño, desde Salamanca, desde Valencia. Hay gente que va a abrir su bar, como por ejemplo Rafael, que nos pide Miguel Ángel San Martín un saludo de un ponedor que va a abrir pues su local de trabajo. Un abrazo bien fuerte a los que comienzan su jornada de trabajo. Que sepas que estamos escuchando una canción de Lisa Stansfield, que este programa de radio se llama Poniendo las Calles. Es el primer despertador de la radio que acompaña a la gente que no duerme y que está trabajando, y que enlazamos con Herrera en COPE. Y atención, porque en la próxima hora vamos a hablar con Alejandro Pachón sobre el Festival de Cine Ibérico de Badajoz, que cumple 25 años desde su inauguración. Fíjate, este festival está teniendo lugar esta semana en Extremadura, y en unos minutos Alejandro nos va a atender porque es el director del festival y nos va a contar más detalles sobre este festival. Estamos en directo en la cadena COPE. Gracias por escucharnos.